Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. La necesidad de Dios es una realidad en nuestro corazón. Esto no se debe de perder por nada. Con la ayuda de Dios, quiero tocar un tema que todos debemos de alcanzar. Todos debemos de enfocarnos hacia esta realidad que voy a explicar con la ayuda de Dios en esta noche, y el tema es almas satisfechas. Quiero abrir la palabra del Señor en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 31 dice así la palabra del Señor en el versículo 27. Oigan, ¿cuál es el sentimiento de Dios para usted y para mí, para todos los que nos vamos a acercar a Dios, para todos los que le vamos a buscar? Este es el sentimiento. Oiga cómo se expresa Dios. Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Ese es el sentimiento de Dios. Ese es el sentimiento de esta noche. El ser humano, Dios nos hizo así: alma, cuerpo y espíritu. Hermanos, la gran preocupación que hay, el cuidado, la atención, la preocupación por una parte nada más es tan tremendo, lo que es precisamente el cuerpo. Para el cuerpo se fabrican cantidades de vestiduras, se inventan cantidades de combinaciones de comidas, se fabrican miles y millones de cosméticos para poder centralizar la atención precisamente en el cuerpo. Esa es una realidad que estamos viviendo en este tiempo. El ser humano se cansa de la atención en su pelo, pues tiene que ver qué color le ponen. Ser humano se cansó en la atención en su color, pues tiene que ver qué hace. El ser humano, con tanto invento, con tanta preocupación hay por la atención centralizada sobre la carne, se ha cansado. Se tiene que estar innovando, se tiene que estar continuamente tantas cosas inventándose. Pero ¿saben qué es lo tremendo de todo esto, hermano? El alma sigue estando vacía. Sí. Por más que el ser humano pueda darse el lujo de comer lo que pueda, por más que el ser humano pueda darse el lujo de oír lo que pueda escuchar, se sigue con el alma vacía. Porque la atención, y de hecho que Satanás ha ganado bien la ventaja en todo esto, es centralizar la atención únicamente en el aspecto de lo que es el cuerpo. Pero Dios nos llama en esta noche a que podamos reflexionar por un momento, a que podamos meditar por un momento, pensar por un momento, ¿qué está haciendo usted? Tú, mi querido joven, ¿qué estás haciendo por tu alma? Señorita, ¿qué estás haciendo por tu alma? Familias que están reunidas en esta noche, ¿qué estamos haciendo por nuestras almas? Saben que la responsabilidad del alma es tuya, de tu alma. Es tu responsabilidad. No le puedes echarle la culpa al pastor. No le puedes echarle la culpa a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. No se puede. La responsabilidad de tener un alma satisfecha es tu deber, tu compromiso. Pero como el diablo ha luchado, ha ganado por tantos aspectos en esto, el abandono que se vive en este tiempo, el descuido que se vive por el alma es tan terrible, hermanos. Tan terrible. Y los efectos se dejan ver. Las consecuencias son reales en todo esto, definitivamente. Por ejemplo, hay Aquí dice, aquí el pasaje que leímos dice, la promesa de Dios es satisfacer. Pero dice aquí, almas entristecidas. O sea, un alma entristecida está expuesto a que le entre la amargura, a que le entre frustraciones. Un alma entristecida es precisamente lo que sucede. Cuando hay un alma entristecida, está expuesto totalmente en que Satanás pueda ganar ventaja y la consecuencia es tan fatal. Si nosotros leemos la palabra del Señor, solo por poner algunos ejemplos, ustedes se recuerdan que la palabra del Señor habla precisamente de aquella experiencia que habla de que cuando Noemí regresa de un largo viaje, de un viaje de años que hizo, dice que regresó, ella dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en amargura de almas he estado en este tiempo. O sea, vean ustedes la experiencia que sucede cuando hay un alma que uno permite que entre la amargura. ¿Por qué entró la amargura dentro del alma de Noemí? Porque ella lo expresó. Así dijo que entró la amargura. Dice que no me llamen Noemí, me llámenme Mara, dijo. Y Mara significa precisamente amargura. Entonces viene entonces la palabra del Señor, nos enseña de esa manera. ¿Por qué entra la amargura en el corazón del ser humano? ¿Por qué entró la amargura en el corazón de Noemí? La pérdida de sus hijos, la pérdida de su esposo, eso le empezó a crearle una amargura. Por eso es de que algunas veces cuando he hecho algunos comentarios sobre esto, es una bendición de Dios tener una familia. Es una bendición de Dios tener, en caso de las hermanas, tener un esposo, o los hermanos tener una esposa, tener hijos. Es parte de la bendición de Dios, pero yo quiero decirles en esta noche, nunca debemos de apropiarnos y aferrarnos a lo que Dios nos presta. Nunca. Porque si uno se aferra, uno se apropia realmente uno se apropia de lo que Dios nos ha permitido, Dios nos ha dado, hermano, las consecuencias son fatales, son tan terribles. Las consecuencias de poder entonces aferrarse uno y cuando uno los pierde, entra la amargura en el corazón. Eso fue lo que le pasó a mí. Pero quiero poner otro ejemplo, pero mi enfoque de la enseñanza en esta noche no es tanto ver estos ejemplos, porque hay muchos ejemplos, pero quiero poner un ejemplo más. Por ejemplo, la palabra del Señor habla sobre la experiencia de un hombre llamado Asaf. Fíjense que Asaf era un hombre muy importante dentro de los que tocaban los instrumentos, era probablemente haber sido algún director dentro de la orquesta que tenía precisamente David. Pero vean lo que pasó ahí en esta experiencia, y es que viene Asaf, empezó a ver la prosperidad de los impíos. ¿Sabe cuál era la prosperidad en aquella época? Dice que empezó a ver que cómo prosperaban, cómo superaban, cómo lograban con creces los antojos de su corazón. Y empezó él a observar todo esto y sus ojos, su atención se centralizó en todo esto cuando él empezó a darse cuenta de que no tenía nada. Y aparte eso de que David ha de haber sido un hombre muy exigente en cuanto a la música que se tocaba para Dios. cuando se dio cuenta que él recibía regaños, él hizo la comparación. Estos no se turban como yo. Estos no reciben regaños como yo. Y empezó a hacer una comparación. Y todas estas cosas empezó a permitir y empezó a entrar un veneno en el alma que usted y yo, hermanos, no debemos de permitir lo que entre en nuestra alma. Y el veneno que le entró en el corazón, en el alma de Asaf, se llama amargura. Así lo expresa él. En el Salmo 73, versículo 21, dice, él mismo expresa y dice, se llenó de amargura mi alma. Y en mi corazón sentía punzadas. Ya se imaginan ustedes lo que causa la amargura dentro del corazón de una persona. Dice que empezó a haber punzadas, empezó a haber una lastimadura interna. Vean ustedes, hermanos, todo lo que puede suceder cuando uno descuida lo más importante. Entonces, yo creo que con estos dos ejemplos, ya no voy a poner otros, pero vean ustedes, hermanos, el efecto del descuido del alma, el efecto que tiene es tan terrible. Podríamos hablar de una. Y un montón de defectos, de efectos del descuido del alma, por ejemplo, el pecado, las esclavitudes, las depresiones, todas aquellas cosas, las frustraciones, todas esas cosas tiene, es porque uno mismo ha permitido todas estas cosas, entonces tiene un efecto muy negativo en la vida del ser humano. Pero quiero decirles en esta noche, Dios no quiere eso. Dios no quiere eso ni para usted, ni para mí, ni para el ser humano. O sea, eso no es el plan de Dios. Encuentro en la palabra del Señor otros aspectos muy bonitos y lo vamos a ir leyendo primero Dios, pero el sentimiento de Dios es que el alma del ser humano pueda estar satisfecho. Porque cuando nuestra alma está satisfecho, seguramente se refleja en muchas cosas en nuestra vida. Se refleja en nuestra forma de ser, se refleja en nuestros sentimientos, en nuestro actuar cada día. Pero voy a leer algunos pasajes que nos pueden ayudar para poder, hermanos, de verdad tener un alma satisfecha. Un alma lleno, un alma que está contento, está feliz en Dios. Eso tenemos que alcanzar, porque eso fue lo que el hombre perdió. Pero vamos a leer ahí Jeremías capítulo 6. Aquí está el consejo de Dios para nosotros, Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. Preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas no dijeron, no andaremos. Ahí está la mala decisión del ser humano. Cuando hay una mala decisión del ser humano, pues sus consecuencias los va a tener que sufrir, seguro. Pero, ¿cuál es el sentimiento de Dios? Dice que nosotros, ustedes y yo debemos de preguntar por el buen camino. Debemos de preguntar por las sendas antiguas. Debemos de preguntar por lo correcto. ¿Estará correcto lo que está haciendo? ¿Estará correcto lo que está, la forma que se está conduciéndose delante de Dios? Deténgase por un momento. Ese es compromiso, esa es responsabilidad de todos nosotros. Detenernos por un momento. ¿Vamos bien o vamos mal? ¿Está conduciendo bien a su familia? ¿Está conduciendo bien a su casa? ¿Está conduciendo bien su vida? ¿Está conduciendo bien su alma o no? Si no está a tiempo, mi querido hermano, estamos a tiempo para poder ver esta realidad. Por eso dice, así dijo Jehová, es consejo del Señor. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y al andar en ese buen camino, por lo que Dios quiere, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe qué significa? Un alma que ha encontrado descanso. Descanso significa tranquilidad. Descanso significa reposo. Descanso significa satisfacción. Eso significa descanso. Pero cuando hay un alma angustiada, es terrible. Sería el antítesis de eso. Un alma angustiada, un alma oprimida, un alma desesperada, un alma abatida, como dice David en una de sus expresiones. Por eso dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Regaña su alma. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Cuando David se acercaba a Dios, entonces su alma encontraba el descanso. El plan de Dios para usted y para mí, hermanos, y para todo el ser humano, para toda la humanidad, para todo el mundo, es que podamos tener un alma que encuentre descanso. Que en el momento de las cosas más terribles, de la adversidad, de las turbulencias que pueda haber en el mundo, tranquilo su alma, un alma tranquilo, porque ha encontrado en Dios ese descanso. Eso es lo que tenemos que luchar por. Hay que preguntar por el buen camino. Hay que preguntar por esas sendas antiguas. ¿Y saben cuál es ese buen camino? ¿Saben cuáles son esas sendas antiguas? Las que Dios trazó para el hombre, para nuestro bienestar, para que anduviéramos en esa satisfacción. Dios ya lo trazó, pero como el hombre prefirió otras cosas, entonces por eso es que se vive hoy como está. Pero Dios toda la vida quiere que nosotros vivamos en un descanso. Que las aflicciones del tiempo presente, que las aflicciones de la vida no te agobien, mi querido hermano. Porque si uno, las cosas de la vida, está uno agobiado, está uno hasta triste, frustrado por las cosas de la vida, es porque no has encontrado el descanso en Dios. Tu alma aún no descansa. Tu alma puede estar sufriendo. ¿Y la culpa de quién es? No le podemos echar la culpa a otro. Uno es el responsable. Pero leamos otro pasaje muy bonito. En el Salmo 62, oigan este ejemplo y lo vamos a leer. Dice: en Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Esta expresión que utiliza aquí David precisamente en relación a su alma en Dios. Esa expresión dice acallada. Esa es una expresión muy bonita. Tal vez para las familias o los hermanos que tienen niños pequeños. ¿Saben ustedes que un niño pequeño, estamos pensando en un niño de 6 meses, tal vez? Un niño que tiene hambre. Aquel niño, ¡ah! ¡Ay, ay! Aquel niño va de llorar, va de chillar, y porque necesita algo. Necesita, tiene una necesidad en ese momento, pero como, como no se le logra percibir, no se le logra entender porque no habla. Entonces, ¿qué querrá? Y va y lucha. Pero ¿qué si lo que necesita es satisfacer una necesidad de hambre que tiene? Le dan su leche, se lo dan. Aquel niñito se queda, pero calladito. Esa es la expresión, acallado. Esa es la expresión, tranquilo. Se queda bien quietecito, se queda bien dormido. Oiga lo que dice David en relación a su alma en Dios. Dice, en Dios solamente está acallado mi alma. Esta es la clave. Esto es importantísimo. Usted me dice, hermano, mira que yo tengo aquí tantas preocupaciones y eso me ha causado estrés, eso me ha causado aquí, eso me ha causado... Tranquilo, hermano, de verdad, en el nombre del Señor le digo, tranquilo. Haga uso de esto que estoy leyendo en esta noche. En Dios solamente está callada mi alma, está satisfecho, está tranquilo, quiere decir eso. De Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca y mi salvación. Si explico cada uno de esos sería muy, muy largo, pero dice en el versículo 5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Oiga lo que dice. Alma mía, en Dios solamente reposa. Mire qué bonito. ¿Dónde está la clave que usted pueda llevar, hermano, una vida feliz? Por eso, hay un salmo que como me gusta y dice que el corazón del justo está confiado en el Señor, aunque los montes sean trasladados al corazón del mar. Yo vivo aquí en un lugar donde hay dos torres así de construcciones de creo que tiene 15 niveles para arriba. Pero la gente que vive abajo, yo tengo conocidos ahí. Cuando empezó a temblar, hace poquito que anduvo, la gente gritaba desde arriba. Pero la gente gritaba, sentían encima. Los pedazos de concreto saben encachar. Yo les soy sincero, estaba leyendo mi carta porque fue el día martes. Estaba leyendo cuando ese movimiento. Me dije, qué cosa. En un ratito se acaba todo. Me dije, bueno, si es el último día, pues ahí estábamos. Dije, pero me llamó tanto la atención ver todo ese movimiento. Sinceramente no me asusté. No me asusté. No me causó miedo. ¿Saben por qué? Que sé que mi vida está en las manos de Dios. Amén. De verdad, así de sencillo. Mi vida está en las manos del Señor. Entonces, este es lo que dice aquí. Alma mía en Dios solamente reposa. Qué bonito. Pero leamos otro pasaje muy bonito para que vayamos a ir entendiendo poco a poco y usted vaya encontrando la razón de esto. En Isaías, ahora capítulos 55. Oiga lo que dice aquí y léalo conmigo. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tenéis, y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Fíjense. ¿Qué símbolo más bonito de eso? Vino y leche. Comed, dice. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien. Aquí dice, y se deleitará vuestra alma con grosura. Oigan eso. Se deleita vuestra alma. Es como cuando usted come algo que le gusta. O sea, cuando usted le dan algo que le gusta, usted la disfruta, usted la come, Pero esos alimentos que está comiendo es para satisfacer una necesidad del cuerpo, pues mucho más debe de ser cuando oye la palabra de Dios. Disculpe. Coma. Dice que la experiencia de Ezequiel cuando vio aquel rollo que se le pusieron enfrente, dice que lo agarró y le dijeron, cómetelo, dice que lo agarró y se lo empezó a comer. Dulce. Pero cuando ya le bajó en el estómago fue amargo. Pero se la comió. El hombre comía la palabra, es como, nunca se me olvida en una oportunidad que cuando comenzaba uno de nuestros campos, eso me quedó tan de recuerdo porque fue la enseñanza más que yo me he tardado tanto, tanto, tanto en una enseñanza, tardé como casi 2 horas media en una enseñanza de un estudio un día martes. Los hermanos preguntaban, en el estudio, preguntaban y preguntaban, y mi hermano, y esto, y esto, y lo otro. Entonces yo le dije, hermano, perdone, me quedan 4 horas de viaje para la ciudad capital. Le dije, y tengo que regresar hoy mismo en la noche. Le dije, mejor, pero vamos a venir otro día y les vamos a seguir instruyendo. Dios, hermanos, comían la palabra. ¿Saben, hermanos, de que eso de comer la palabra tiene un efecto maravilloso? Su alma. Dice aquí, dice, se deleitará vuestra alma con grosura. Cuando usted da de comer a su alma, hay un deleite, algo que le gusta, algo que satisface. Pero cuando no le da de comer a su alma está raquítica, su alma está entristecida, está frustrada, cualquier lucha, cualquier prueba, para abajo, cualquier problema de la vida y se decepciona y se frustra. Eso habla de que usted es un descuidado por su alma. Considere su alma, por favor, porque no puede seguir viviendo así. Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Oiga, dice, vivirá vuestra alma, almas que tienen vida. ¿Sabe qué significa cuando hay un alma que tiene vida? Hace un momento cantábamos una alabanza que dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando hay un alma que tiene vida, sus alabanzas tienen vida. Sus sentimientos hay vida, sus expresiones hay vida porque su alma tiene vida. Su alma ha comido. Está como dice aquí, está recibiendo, está tomando leche, está tomando vino, tiene vida. Pero cuando hay un alma que está muerta, ay, es un alma muerta, es aquella vida negativa. Eso es ser un negativo, es lo más pesado, lo más terrible que pueda haber. Que hay personas que no, no se puede, sí, no, no sirvo para nada, sí. A veces eso sí es terrible. Vamos, otro pasaje. Ahora vamos ahí. Jeremías capítulo 31. Dice en el versículo 11. Dice, porque Jehová redimió a Jacob. Lo redimió de la mano del más fuerte que él. Ese es algo figurativo. Más fuerte que él. El más fuerte es Satanás, ¿no? El más fuerte que él. Vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion, cuando ha sido uno redimido. Correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado, de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. ¿Qué le pasa? Eso es lo que Dios quiere para usted. Y eso es lo que Dios quiere para mí. ¿Cómo? Dice que nuestra alma debe ser como un huerto. ¿Para qué sirven los huertos? Entonces va a su huerto, si tiene su huerto por ahí, que lo ha cuidado, pues con tranquilidad, si en su huerto, pues tiene sembrado, ¿qué? Presas que tenemos. Usted va ahí en su huerto, corta sus presas, las disfruta. Hay un beneficio, hasta usted puede llevar allá a sus amigos y comparte de lo que hay en su huerto. Comparte la bendición de Dios. Dice la palabra de Dios aquí, que cuando hemos sido redimidos por el Señor, dice que nuestra alma se convierte como un huerto. O sea, para todos hay bendición. Hasta para los gusanitos, hasta para los pájaros, hasta. Pero hay bendición. Dice que eso es lo que sucede con nuestra alma cuando hemos sido redimidos. Y dice, y vendrán con grito de gozo a lo alto de Sión y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado, a las ovejas, de las vacas, y su alma será como huerto de riego y nunca tendrá más dolor. Aquí por eso dice aquí al aceite, el vino, este es algo simbólico y también lo material. Aquí va incluido el paquete. Y dice, entonces la Virgen se alegrará en la danza. Los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiará su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Qué bonito. Eso de que hay un alma satisfecha en Dios, tiene un efecto muy negativo, muy positivo, un efecto de bendición para los demás, un huerto de riego, dice. Pero cuando hay un alma que está descuidada, y aquí habla precisamente del alma del sacerdote, ¿quién es un sacerdote? ¿Qué te sirve delante de Dios? Un pues, hermano, si usted preside, si usted predica, si usted da la palabra, procure dar la palabra. Procure dar lo que Dios quiere. Pero primero, sácíese usted, porque esa es la promesa que Dios nos da, porque satisfaré al alma del sacerdote, así dice ahí. Dice en el versículo 13, entonces la Virgen se alegrará en la danza. Los jóvenes y los viejos juntamente. No hay frustraciones en la vida. Si eres ya un hermano ya grande, maduro de edad, los años te han avanzado, los dolores están, es una realidad ahí, dolor de artritis, dolor de los huesos, dolor de tantos dolores que hay, pero eso no te debe de frustrar. Eso no te debe de entristecer. Eso no te debe de cambiar tu alegría, ¿no? Porque la promesa es eso, que las doncellas, los jóvenes, los viejos, va a haber una alegría. Por eso dice aquí, dice entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes, los viejos, juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor, si se puede. Entonces, aunque haya un dolor, o sea que puede estar uno en tranquilidad, ¿no? Sí, se puede, claro que sí. Pero, ¿qué sucede cuando uno pasa con su dolor por ahí? No quiere que todos estén ahí dándole una palmadita. Aguante, hermano, siga adelante, hermano, aguante, mi hermano, siga luchando. Y quiere que todos le den la palmadita, que todos se compadezcan. No, hombre, no es así. Tienes un alma satisfecha en Dios, tienes un alma con vida. Hasta Dios te consuele en medio de tu dolor. Amén. Eso es lo que pasa. Entonces dice, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Cuando hay un siervo de Dios que está satisfecho, que está lleno de Dios, que disfruta la presencia de Dios, disfruta a Dios,
Seguro se va a transmitir a los demás. Seguro.
Va a decir a los demás, venga, lo que he encontrado en Dios. Él ha sido mi refugio, Él ha sido mi fortaleza. Y uno lo transmite. Porque eso es lo que uno ha encontrado en Dios. El sacerdote va a llevar y el pueblo va a disfrutar. Otro pasaje. Salmo 63, versículo 7. Dice, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Oiga lo que dice ahora aquí. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. ¿Sabe qué significa eso? Estar uno, oigan esta expresión, está apegado. No hay una separación. Cuando hay una separación entre uno y Dios, separa uno. Usted va a empezar a sentir el vacío, ¿no? ¡Ah! Y las fuerzas de las tinieblas van a empezar a acercarse sobre usted. Y cuando usted, su alma se separa de Dios, va a sentir que las tentaciones, como explicaba el hermano Saúl el domingo, lo siente uno terrible, se hunde uno. No, pero cuando su alma está pegada a Dios, está pegada a Él, hay efectos maravillosos. Y como cuando se separa, ¡ah! Se separa. Aténgase a las consecuencias porque el poder de las tinieblas es terrible. No hay quien lo va a defender, no va a tener poder, no va a tener protección, no va a tener... Pero aquí dice aquí, está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. ¿Qué significa eso? No nos conviene separarnos de Dios. Para usted, donde sea. Su alma, nuestra alma debe de estar apegada a Dios. Pegado en Él. En Él, en su espíritu. Otro pasaje. Tercera de Juan. Dice aquí en Tercera de Juan, único capítulo, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así como prospera tu alma. ¿Qué significa que un alma sea próspera? Hoy en día se habla tanto de la prosperidad, pero la prosperidad únicamente de cosas materiales. Pero aunque tenga su casa desbaratada, aunque lleve vida, una vida de amarguras, una vida de resentimientos, esa no es. Yo conozco tanta gente que tienen un montón de cosas, que viajan, que hacen un montón de cosas, que tienen dinero, que tienen plata, pero llevan una vida de amarguras que hasta en su rostro da pena mirarlos. Hasta su rostro reflejan algo que llevan ahí adentro. ¿Cómo prospera tu alma? ¿Qué significa que un alma sea próspera? Un alma que descansa en Dios, un alma que tiene vida, un alma que está apegada a Dios, un alma que reposa en Él, un alma que está protegido. Pues viene el apóstol Juan y le habla precisamente aquí a este discípulo tan, tan amado. Le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, buen sentimiento de que el siervo de Dios, por aquel hombre, pero como efecto sí se va, pues, así es, en todas las cosas, y que tenga salud. Yo algunas veces cuando me pongo a pensar en mi familia, y platico con ellos, les digo, a Dios sea la gloria, que no tenemos que estar dentro de nuestro presupuesto, pensar que esto va, bueno, dentro de los presupuestos pone uno, esto es para la luz, esto es para los teléfonos, para el agua, esto es para el IUSI, esto es para no sé qué, pero no aparece dentro de ese presupuesto, esto es para el médico, no aparece. Digo, Dios mío, y nos has dado salud, nos has dado vida. Nos hemos enfermado, sí, y hemos estado al borde de la muerte. Digo, Dios nos ha dado salud, porque tenemos que luchar a que su alma prospere. Cuando su alma prospera, de verdad, hermano, Dios nos va a agregar lo que es la salud,
Pero no solo eso, dice ahí, pues mucho me regocijé, dice, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de que cómo andas en la verdad, ¿qué es la verdad? La palabra de Dios. Dice que llegaron los hermanos, el hermano que está aquí, qué tremendo cómo sirve a Dios, cómo ama a los hermanos, cómo se entrega ese hermano. Dice que empezaron a dar testimonio, empezaron a contar de aquel hombre que cómo amaba a Dios. ¿Cómo no iba a tener una vida próspera si amaba a Dios? Anda en la verdad, no anda en mentiras, no anda escondiendo nada, anda honestamente, anda sinceramente, anda con rectitud delante de Dios. Pues ahí está. Como resultado, los hermanos llegaron a dar testimonio que fueron tan motivados por el espíritu de aquel hermano. Esa es una reflexión en esta noche. Escuchemos. Alma, cuerpo y espíritu. El enfoque sobre el alma es terrible. El enfoque sobre el cuerpo es tan terrible, ya se lo dije. Pero sobre el alma no. Por eso de que el mundo está como está. Pero si nos enfocamos al beneficio de nuestra alma, hasta en nuestro rostro, en nuestra vida, disfrutamos de la bendición de Dios. Hermanos, yo les quiero decir en esta noche, no descuidemos lo más importante. Iglesia, a seguir luchando, a seguir luchando. Si la palabra le hizo conciencia, algún descuido que ha empezado a ver en su vida o algo así, mejore. Yo creo que eso es lo que Dios espera ver de cada uno de nosotros. Así es que a seguir luchando, a seguir esforzándonos para poder seguir adelante. Bendiciones a todos y buenas noches, hermanos. Amén.